Bueno, con todo gusto estamos en este contacto, bueno, nada más y nada menos que con Qatar, muy, bueno, renombrado universalmente por todo lo que tiene que ver con esta organización, con esta manera de pararse ante el mundo, de ponerse en el mundo, de inscribirse en el mundo. Bueno, ya hubieron juegos olímpicos, asiáticos, qué sé yo, muy muy jugado al deporte, en este caso nada más y nada menos que para el Mundial. Hay varias caras de Qatar que bueno, mucha gente ya está empezando a observar y a analizar y a ver más allá de la justa deportiva. Ustedes saben que esto viene con construcciones no solo de estadios, sino prácticamente de ciudades nuevas, específicamente para contar con las sedes respectivas de la organización del campeonato. Y bueno, hay un informe que lo hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, bueno, que tiene que ver un poco con, digamos, las digamos funciones, si son correctas o están bien en cuanto a la mucha gente que está trabajando allí, ¿no? Imagínense, para construir estadios, construir ciudades, prácticamente, bueno, en principio la cantidad de albañiles, ¿no? Hay como un mundo. Mucha gente básicamente extranjera, porque bueno, los nacidos allí en Qatar en realidad son muy pocos en lo que hace al resto de la población. Y bueno, hay como una suerte de estudio, análisis, fiscalización. Yo le quiero preguntar a Marco Minocri, que lo tenemos en línea, que está allí en Qatar, que es el responsable de comunicación para la Oficina de Proyectos de la Organización Internacional del Trabajo en Qatar. ¿Cómo podemos definir, Marco, el trabajo de ustedes en relación a la situación de los trabajadores en pos de la organización de este mundial?
Hola, Néstor,
Bienvenido,
gracias
bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros un rato, ¿eh?
No, hola y gracias por invitarme. Si me permite, quisiera brindarles un poco de contexto, sobre todo contexto histórico, sobre
Perfecto.
cómo la OIT ha llegado aquí, cómo hemos llegado hasta la apertura de nuestra oficina de proyectos aquí en Doha, Qatar. En 2014, la Confederación Sindical Internacional presentó una queja ante el Consejo de Administración de la OIT, en la que se exponían una serie de alegaciones de que el gobierno de Qatar no estaba cumpliendo sus obligaciones con respecto a las normas de la OIT sobre el trabajo forzoso y la inspección laboral. En el centro de esa queja se puede decir que se encontraban unas alegaciones de que el sistema de kafala o patrocinio que ligaba y que sigue ligando el empleador al trabajador, estaba dando lugar a la explotación de los trabajadores migrantes y que los sistemas de inspección y los sistemas de quejas del país no estaban detectando ni resolviendo de forma adecuada los problemas de los trabajadores migrantes. Y quiero destacar que en ese momento la cooperación entre la OIT y el gobierno de Qatar para abordar estas cuestiones era muy escasa o mínima. El sistema de kafala en aquella época significaba que los trabajadores no podían salir del país ni temporalmente ni permanentemente sin el permiso previo de sus empleadores y no podían cambiar de trabajo sin la autorización del empleador. O sea, y también tenían dificultades para acceder a los mecanismos de reclamación y también la inspección del trabajo no estaba allí para prestarles apoyo.
Una mentalidad de no sé, del siglo XVII, XVIII, ¿no? Es decir, más o menos.
O sea, el sistema de kafala es muy común en Medio Oriente y especialmente en la zona del Golfo. Y también otro problema, o sea, y todo esto creaba un desequilibrio muy importante de poder entre el trabajador y el empleador. También los trabajadores domésticos, que son muchos en este país, no estaban cubiertos por ninguna protección laboral. O sea, que había una enorme laguna, tanto con respecto al marco legislativo, como el apoyo de los trabajadores migrantes podían necesitar por parte del Estado. Entonces, como resultado de esta queja, en 2017, tras varias negociaciones, el Consejo de Administración de la OIT y el Estado de Qatar acordaron establecer un proyecto de cooperación técnica y entonces en 2018 la OIT abrió una oficina en Doha para apoyar a Qatar a llevar a cabo una serie de reformas laborales.
Uh-huh. ¿Y esto con el visto bueno del gobierno?
Claro, o sea, el gobierno junto a la OIT y las organizaciones de empleadores y trabajadores internacionales, o sea, las confederaciones internacionales de sindicatos. Uh-huh. De hecho, aquí trabajamos con, no estamos solamente nosotros, sino es el único país del Golfo donde representantes de confederaciones internacionales de trabajadores están presentes acá en el terreno con nosotros y trabajan el día a día y tienen contacto con los trabajadores.
Bueno, y digamos, ¿están cumpliendo con el objetivo trazado? Es decir, hemos visto noticias que ahora las queremos uh-huh. repasar contigo, Marco, un poco que alertan, ¿no? Yo qué sé, uh-huh. por ahí se da cuenta de que hay 50 trabajadores que perdieron la vida, lisa y llanamente, y yo qué sé. Es un montón de gente, pero digo, por eso pregunto, ¿no? Esta incursión de la OIT con el visto bueno del gobierno, con los empleadores, con los empleados, ¿está cumpliendo su objetivo de ir subsanando un poco esta situación?
Claro, o sea, ya llevamos casi 4 años aquí y uno de los principales logros de esta cooperación hasta ahora ha sido el desmantelamiento de los elementos más problemáticos del sistema de kafala. O sea que concretamente la posibilidad de que los trabajadores puedan cambiar de empleo sin autorización previa del empleador, lo que antes no era posible. Y ya en el primer, o sea, más de, desde, o sea, las nuevas leyes fueron anunciadas en septiembre de 2020, o sea que en más de un año desde que se introdujeron estas reformas, ya sabemos que 300.000 trabajadores cambiaron de empleador, lo que supone una proporción muy significativa de la mano de obra. Y lo que es más importante es que se produjo también un cambio de dinámica entre trabajadores y empleadores. También, como parte de las reformas, hemos visto la introducción de un salario mínimo no discriminatorio, que se aplica a todos los trabajadores de todas las nacionalidades, en todos los sectores, incluido el trabajo doméstico. Y eso es la primera vez que en el Golfo se introduce un salario mínimo así no discriminatorio. También es muy importante porque esta ley establece no solo un umbral mínimo para el subsidio básico, sino también para los subsidios de comida y alojamiento. Y significativamente, la ley también establece una comisión que revisa el impacto del salario mínimo y propone ajuste de forma anual.
Es un logro realmente importante. ¿Me ibas a decir también algo más? ¿Ibas a agregar algo más?
Sí, podemos decir que otro hito clave ha sido el diálogo social, o sea, y el compromiso con los trabajadores y los empresarios. Porque desde el principio de nuestro proyecto, el movimiento, como te dije antes, el movimiento sindical internacional y los empresarios ha sido una parte fundamental del programa, incluso en la negociación sobre los pilares de nuestro proyecto. Y, o sea, otra vez, por primera vez en la región, se están eligiendo representantes de los trabajadores migrantes en comités mixtos a nivel de empresa, como si fueran, digamos, sindicatos a nivel de empresas. Uh-huh. Y en estos comités hay representantes elegidos de los trabajadores migrantes que se sientan frente a los representantes de la dirección para, debatir cuestiones relacionadas con el lugar de trabajo y resolver, problemas que pueden surgir. O sea que esto realmente es innovador para la región y, digamos, es un punto de referencia para el Golfo.
¿Qué es lo que queda del sistema de kafala, por decirlo de alguna manera, en el que ustedes tengan, ustedes, empleadores, empleados, gobierno, en fin, tengan que seguir tallando para que de alguna manera desaparezca y se inscriba un poco dentro de las normativas que son de carácter internacional en el mundo, ¿no?
Uh-huh. O sea, digamos que logramos desmantelar, como te dije antes, los elementos más problemáticos. Sin embargo, hay lagunas en cuanto a la aplicación de esta reforma. Eso es seguro. O sea, lo reconoce el gobierno y, por supuesto, lo reconocemos nosotros. O sea, a pesar de que muchos trabajadores en más de un año hayan podido cambiarse de trabajo y que ahora existe una cierta movilidad laboral que antes no existía, todavía vemos muchas represalias por parte de los empresarios contra los trabajadores que desean cambiarse de trabajo. Y esa es una de nuestras principales prioridades. O sea, tenemos que garantizar que todos los trabajadores puedan beneficiarse de las leyes relativas a la movilidad laboral. Y tenemos que asegurarnos de que estas represalias de los empresarios se penalicen y que los trabajadores y la economía en general puedan beneficiarse de estas reformas del sistema de kafala. También sabemos, o sea, todavía hay muchas lagunas con respecto al pago puntual de los salarios. Uh-huh. O sea, seguimos viendo muchos casos de empresas que no han pagado a sus trabajadores durante meses, y esa es también una de nuestras prioridades.
La gente nacida allí en Qatar es relativamente muy poca, ¿no? Hay ¿cuántos claro. habitantes hay? Cerca de 2,5 millones, más o menos.
Mira, la población de Qatar es alrededor de 2.5 millones de personas, de los cuales solamente un poquito más de 300,000 son locales, son qataríes.
Son nacidos allí.
O sea, que claro. Digamos que más o menos el 90% de la mano de obra, o sea, de la población activa en el mercado laboral, son extranjeros.
Bueno, hay mucha gente de Bangladesh, de la India y de Nepal, ¿no? Uh-huh. Básicamente. O sea, claro. hay una gran mayoría de extranjeros básicamente por situación de trabajo, ¿no? Y básicamente, como tú decías, trabajo doméstico y ni hablar el de la construcción. Y lo otro que te pregunto es, ¿cuánto se incentivó en cantidad de gente a partir de la realización del Mundial de Fútbol? ¿Cuánta gente extranjera vino especialmente a trabajar en las nuevas ciudades que crearon y en los nuevos estadios?
O sea, pero primero quería aclarar algo. O sea, la población migrante, como te digo, por las cifras, la población migrante en general en Qatar es muy grande y diversa. Uh-huh. O sea, los migrantes del sur de Asia, como dijiste, sí son muchos y representan más del 50% de la población total. Pero es importante destacar que estas personas son de todas las edades, ocupaciones, estado socioeconómico y estado de salud. O sea, que muchos han pasado décadas acá o inclusive han nacido aquí. O sea, no hay que pensar que todos los que vienen de la India o de Nepal son trabajadores de bajo ingreso. O sea, también hay managers de empresas internacionales que vienen de la India o de Pakistán. O sea, que toca distinguir mucho. Toca hacer esta distinción.
Claro, bien. Y ahora, entonces, ¿cuánto se incentivó la cantidad de trabajadores, migrantes, que vinieron específicamente por la demanda de trabajo de la construcción de ciudades y de estadios, por ejemplo?
O sea, no sé decirte exactamente cuántos, pero a lo largo de 10 años seguramente hay miles de trabajadores de mano de obra que fue importada de países del sur de Asia o de África inclusive para apoyar a Qatar, porque necesita mano de obra. O sea, como dijimos, solamente 300,000 son de Qatar, o sea que necesitan mano de obra de cualquier profesión. Y también muchos, o sea, estuvieron acá unos años y se fueron, otros nuevos vinieron y con el COVID muchos se salieron. O sea que exactamente no sé decirte las cifras, la verdad.
Dejando de lado el sistema este de kafala y que ustedes han uh-huh. estado reestructurando y cambiando y mejorando, la atención de salud del trabajador, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? La atención de salud, no tengo ni idea de si es pública, privada, el gobierno la destina directamente, no tengo ni idea de cómo es eso y cuál sería la situación de la atención de salud de los trabajadores, ¿no?
No, la verdad que hay un sistema público de salud donde todo el mundo tiene acceso a eso y cada trabajador, cuando llega al país, va a recibir un carnet de identidad y una tarjeta de salud donde puede ir a un hospital y ser acudido. Y también hay varias clínicas de lo que es lo que digamos en Europa sería la Cruz Roja, pero aquí es la Luna Creciente, ahí donde que hay clínicas y donde los trabajadores tienen acceso, y sobre todo son situadas en cerca de donde los trabajadores, como los albañiles, digamos, viven y pueden ser atendidos de forma gratuita.
Uh-huh. Bueno, en ese sentido se diría que no hay nada que reclamar, gestionar, cuestionar. En ese sentido, digamos que se está, digamos, en los estándares, de países, digamos, desarrollados.
O sea, como te dije, hay muchos retos todavía. O sea, no quiero decir que el sistema es perfecto. Como te dije antes, también el gobierno lo reconoce y nosotros somos los primeros en reconocer que el sistema no está perfecto y que falta mucho para hacer. Como hemos visto, o sea, en nuestro informe, donde publicamos las cifras para 2020 de las lesiones y las muertes en el trabajo, o sea, por cierto, la situación no está perfecta para nada.
Uh-huh. El informe que ustedes hicieron es relativo a lo que pasaba antes de que instrumentaran todas estas mejoras en el CALAFA o ha transcurrido durante la gestión y la tarea de ustedes?
Mira, nuestros datos son de 2020. La verdad que dada la forma en que se han recogido y categorizado los datos en el pasado, sería muy difícil generar datos fiables que remonten a una década atrás. Uh-huh. Entonces nuestras cifras, que son, podemos decir que son el conjunto de datos más completo disponible sobre las lesiones y muertes laborales del país, son para el año 2020.
Uh-huh. En la medida que ustedes estaban haciendo su laburo, ¿no? Me dijiste que están ahí desde hace cuatro años.
Desde 2018, sí.
Uh-huh. Bueno, o sea que toda esa situación se fue dando mientras ustedes estaban luchando para que eso cambiara.
Claro, y parte de nuestra labor es también trabajar mucho con el Ministerio de Trabajo para fortalecer la capacidad, la capacitación de los inspectores de trabajo para que puedan inspeccionar mejor los sitios de construcción y asegurarse que las medidas de seguridad sean respetadas y que estén alineadas con las leyes.
Uh-huh. Marco, te tengo que pedir una breve pausa, porque acá tengo una tanda de carácter comercial, y con todo gusto en un par de minutos retomamos este diálogo. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Bueno, te lo agradezco.